Y en este magazine de Área Lorca Radio es obligado a hablar del tren y saludamos al presidente de la Asociación de Amigos del Tren de la Comarca de Baza. Es Antonio Francisco Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siempre un placer hablar contigo, Paco, y siempre el agradecimiento de que te hayas volcado siempre con esta causa por la vuelta del tren desde Lorca a estas comarcas del norte granadino. Así que un placer hablar contigo.
15.000 días sin tren, Antonio Francisco.
Sí, una barbaridad. Mira, cada vez que llega una época, una fecha señalada, un aniversario, como hace poquito, ya sabes, el día 31 de diciembre en la estación de Baza conmemoramos 41 años sin tren. Ahora 15.000 días. No deja de ser la crónica de un pequeño fracaso. Siempre lo veo así, ¿no? Fracaso porque los colectivos, después de tanta pelea, de tantos años de lucha, no hemos logrado reabrir la línea, ni ser prioridad para unos gobernantes que están pensando siempre en otras prioridades. También un fracaso para esos mismos gobernantes que nunca se acuerdan, que no han fallado estas comarcas. Todos no han fallado porque ninguno ha reabierto la línea férrea. Así que esa sensación agridulce de que seguimos peleando, de que a pesar del largo tiempo la reivindicación jamás se ha parado y los que estamos ahí dando la cara, pues seguimos con ganas, con fuerza, a pesar de todo, pero por otro lado, pues que no se logra lo que queremos y los pequeños pasitos, esto es como un cangrejo, damos un pasito para adelante y dos para atrás y esa zona a veces es muy grande, pero bueno, que siempre seguimos para adelante y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que si estamos hablando con vosotros a través de la radio El Lorca es porque seguimos vivos, ¿no? Y eso es un motivo de celebración.
Fíjate, Antonio Francisco, que estamos habitualmente en contacto, estamos pendientes de los movimientos que lleváis a cabo desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza. La pasada semana me hacías llegar esa información de esos 15.000 días sin tren, pero el hecho de estar en Fitur, Área Lorca Radio, nos fue imposible el pasado jueves hablar contigo. Hoy hablamos contigo y desde luego me comentabas tú esta mañana, Antonio Francisco, que el hecho de poder haber llegado a la región de Murcia y en este caso a la comarca del Valle del Guadalentín, incluido Águilas, para vosotros ha sido muy pero que muy importante y que se hayan implicado lógicamente ayuntamientos y empresarios de nuestra área de influencia, ¿no?
Sí, totalmente. Es una de las pequeñas alegrías que tenemos en esta reivindicación, haber conseguido involucrar a esa pata murciana, la parte granadina de las comarcas de Guadí y de Baza, incluso la almeriense con el Valle de la Almanzora, llevamos en la pelea mucho tiempo. Pero es verdad que como en esa zona sí que teníais tren, como el antiguo tren Guadí-Baza-Almendrico, la parte de Almendrico, la parte murciana, sí se consiguió salvar en aquellos años 80, manteniendo el tren pues, en Águila, en Lorca, en Tutana, en fin, en todos los municipios de la región de Murcia, pues era difícil involucrar en esta reivindicación. Pero nosotros siempre se lo decíamos a la gente de Águila, a la gente de Lorca, oye, que aunque tengáis el ferrocarril, incluso ahora con el tema del corredor ferroviario mediterráneo, la parte y ese vínculo tradicional que hemos tenido en la Andalucía Oriental con las comarcas murcianas como la vuestra, ha sido un vínculo muy muy favorable para ambas partes, la salida natural que tenemos desde esta zona hacia el arco mediterráneo. Por tanto, el haber conseguido involucrar al ayuntamiento de Lorca, como en su momento involucramos a la ciudadanía de Águila, la Asociación del Obrador Rico, de la que estamos hermanados y cosas más, son, ya digo, esas pequeñas alegrías que en esta larga lucha, llena de un camino de, más que de rosas, espinas, sobre todo espinas, pues de esas cositas que hacen que, bueno, que mantengamos las ganas por seguir reivindicando el tren.
Lo que sí que está claro es que vais a continuar pico y pala, ¿eh?
Sí. Además, se nos abre un periodo muy potente. Tenemos una hoja de ruta en la que, bueno, a corto plazo, en 3 meses nos hemos marcado objetivos muy ambiciosos dentro de la mesa por el ferrocarril, donde, por cierto, también está el Ayuntamiento de Lorca. La concejala de urbanismo estuvo en la última reunión que tuvimos en Granada a comienzos del mes de diciembre, y es dos líneas principales. En primer lugar, seguir insistiendo ante las autoridades estatales. Hemos mandado carta al presidente del Gobierno, al Ministerio de Transporte, al director general del tráfico ferroviario, en unos momentos en los que es complicado. todos los oyentes saben, pues el trágico accidente de Adamú. ¿Cómo está el tema en el sistema ferroviario estatal con Rodalías y con la media distancia, etcétera, etcétera? Que no son fruto sino de una inversión nefasta, de una gestión nefasta de este gobierno y de los anteriores, porque se ha fiado todo a una alta velocidad que se está viendo que no funciona. La alta velocidad, no lo olvidemos, sí, es fantástico para las grandes capitales. Además, sí, es fantástico para que intervengan empresas privadas que van a buscar pues el negocio, obviamente. Pero la red, las vías, el sistema viario está colapsado y una reabrir una línea como la nuestra es una alternativa muy buena, buena, bonita y barata, porque hablamos de 1.000 millones de euros para tener esos 160 kilómetros de doble vía electrificado, que a día de hoy es una ganga en el tema de infraestructura. Pues bien, ese compromiso que tenemos, esa línea de trabajo a corto plazo para poner en valor todo esto que estamos comentando, pasa ineludiblemente por hacer rectificar al gobierno de España para que esa era la segunda parte, aparte de contactar con el gobierno estatal, la segunda parte era obligar al gobierno al Ministerio de Transporte en concreto a que se rehaga ese falso informe previo de viabilidad que nos dieron a finales de 2024, echándonos un jarro de agua fría, porque reabrir esta línea es falso que sea inviable, que no sea viable económicamente, no lo es. Es muy viable económicamente y así lo están demostrando las organizaciones empresariales. Por tanto, Paco, el trabajo que estamos haciendo ahora mismo es un trabajo de los colectivos ferroviarios junto con la Universidad de Granada, también la de Almería, y creo que se está involucrando también, intentando involucrar a la Universidad de Murcia, para rehacer un informe formal en el que se pongan todos los parámetros que estamos diciendo, que reabrir esta línea es viable, es rentable y es muy necesario para toda esta zona, pero también para mejorar el sistema ferroviario a nivel estatal, y lograr con ese informe que preparemos que el gobierno o el ministerio rehaga el informe y plantarnos en Madrid, ya sea con cita con el ministro que esté, el ministro de Transporte, o plantarnos en la Castellana, pues armar jaleo, no sé cómo hacerlo, pero esa es nuestra hoja de ruta a corto plazo.
Oye, ¿y teméis que con todo lo que ha ocurrido, el tema de los accidentes ferroviarios, esto se paralice un poco y se detenga y de alguna forma todo lo que se había avanzado, pues ahora se pueda perder?
No, al contrario. Lamentablemente este trágico accidente de Adamú y todos los demás problemas que estamos viendo en la red estatal demuestran que es necesaria una alternativa, que el haberlo fiado todo, esa oferta, o sea, esa inversión millonaria en alta velocidad ha sido una oferta fallida, porque sí, todos esos millones iban a las vías, pero iban a unas vías colapsadas para que tuvieran muchísimo tráfico, un tráfico muy intenso, mientras que la red convencional se está quedando abandonada y hay iniciativas muy potentes como la del corredor ferroviario mediterráneo, que ya lo tenéis la obra ahí en Lorca, que está avanzando hasta Almería y se está definiendo la conexión de Almería con Granada y Antequera. En todo ese contexto tiene mucho que ver dar alternativas al sistema actual existente. Es decir, no se puede fiar todo como se estaba haciendo. Es un sistema obsoleto, tremendo, que no está a las necesidades que el país necesita de ella. Por tanto, nuestra alternativa, la Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, dentro del trazado del corredor ferroviario mediterráneo, es una alternativa real y potente y digna de que los gobernantes le hagan caso. Entonces, yo creo que es un momento en el que se está poniendo la lupa en todas las conexiones ferroviarias, en las que se vea la bondad que tiene reabrir nuestro ramal ferroviario, en el tema de mercancías principalmente, pero también de pasajeros, y darle ese impulso que necesita la reivindicación. Yo creo que siempre me lo parece, pero ahora más que nunca es el momento adecuado para esta reivindicación.
Ya hablamos en su momento de ello, pero el hecho de estar la línea Baza Guadix, Baza, Almanzora, Lorca, en esa promo, en ese anuncio que hizo en su momento el Quiero Corredor, ya era un paso importante de apoyo hacia vuestra causa, ¿no?
Sí, totalmente. Es que desde los sectores más directamente implicados siempre hemos tenido ese apoyo. Yo lo he contado siempre como anécdota, ¿no? Los impulsores del corredor ferroviario mediterráneo, que no son otros que la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, Vicente Boluda a la cabeza, apuestan y en muchas reuniones nos han dicho: Antonio, tirad para adelante, conseguís que el ministerio pinte la raya de vuestra línea en el mapa ferroviario, que nosotros vamos a ir ahí entrando con toda la fuerza, en este caso con toda la fuerza económica, que es la que está moviendo el corredor ferroviario mediterráneo, para reabrir la línea. ¿Y por qué lo hacen? Por altruismo, no, no lo hacen por altruismo, que podría ser, porque las condiciones y los condicionantes socioeconómicos de esta zona son muy potentes, pero es que sobre todo es porque es un buen negocio. Reabrir esta línea férrea, que ya digo, son 1.000 millones de euros a día de hoy, Calderilla, para lo que son el tema de la infraestructura, esos 1.000 millones se triplicarían a medio plazo. Hablamos de 15 años, se podría triplicar. Y luego, no olvidemos, estamos en un contexto, más allá de la situación coyuntural del sistema ferroviario estatal, estamos en un momento en el que el mundo está convulso. Lo estamos viendo con los distintos conflictos bélicos, el zumbado de Trump y todas estas locuras y tal. Por tanto, lo que se está viendo es que la situación estratégica que tenemos, la posición orográfica, estas comarcas que tenemos en el sureste, de paso, entre la zona centro, la zona sur, el Levante español, es una zona muy potente para el tema de las mercancías. Y poder poner en conexión puertos tan relevantes a nivel mundial como el de Algeciras y el de Valencia, uniendo también a otros como el de Cartagena, el de Almería o el de Málaga, por ejemplo, nos va a dar mucho poder estratégico con el tema de la logística. Por tanto, hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces, ¿cómo no nos va a tener en cuenta el corredor mediterráneo? Pues claro que sí, porque ven que aquí hay un buen negocio. Y lo que no hace falta, Paco, ver es que los gobernantes desde Madrid, desde Murcia o desde Sevilla, de verdad tiran y reman junto con los colectivos sociales, ferroviarios, empresariales, etcétera, para que esto sea una realidad.
Oye, por cierto, comentabas anteriormente de pasada cuáles son los principales objetivos. ¿Recordamos el primero de ellos a corto plazo?
Pues a corto plazo es el trabajo que estamos haciendo con las universidades, principalmente la Universidad de Granada, para rehacer ese nefasto informe previo que decía que no era viable reabrir esta línea, obligarle académicamente, económicamente, técnicamente, con papeles en la mano, como siempre nos gusta hacer las cosas, para que el Ministerio rehaga, porque además quedó un montón de dinero ahí, yo no sé en qué se habla empleado, pero en los presupuestos generales del Estado había 1.600.000 euros para hacer ese estudio informativo. Bueno, no se gastó ni una cuarta parte en los 2 años que estuvo de vigor, porque además hicieron un informe previo nefasto, chapucero, deprisa, corriendo. Ya tú tenían en cuenta la realidad del año 84, cuando esta línea estaba aislada, ¿no? No, esa realidad ya no existe, ese mundo ya no existe. Y obviamente una red ferroviaria no tiene que ver con lo que pasaba hace 41 años, sino que está con la actualidad y con la oportunidad de desarrollo que hace el corredor ferroviario mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer paso, plantear ese informe, que lo estamos haciendo, y va a estar en un plazo corto de tiempo. Nosotros nos planteamos que en el primer trimestre de este 2026 va a estar hecho ese informe, y con ese nos queremos plantar en Madrid, ya digo, bien con una entrevista con el ministro o la ministra, quien esté, o directamente allí nos vamos a la sede, allí al Paseo de la Castellana en Madrid, y allí nos plantamos para que nos escuchen, que menos, ¿no? Esas son las opciones más inmediatas que tenemos. Como bien dices, nunca paramos, siempre a pico y pala, siempre luchando y además con la conciencia, ¿cómo puedes decir?, que nos sentimos arropados, ¿no? Cada vez somos más colectivos, más territorios y siempre nos falta lo mismo. Tener alguien, no llamarlo padrino, sino alguien que desde el gobierno, no sé, nos mire bien, nos dé prioridad. Y eso es lo que no hemos logrado en estos 41 años, ¿eh? ¡Qué mala suerte!
Iremos contándolo aquí, ¿eh?, en Área Lorca Radio, como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo con el presidente de la Asociación de Amigos de la Comarca de Baza, que es nuestro invitado en el día de hoy, Antonio Francisco Martínez, que como siempre ha sido un placerazo y como siempre también te agradezco el hecho de que siempre nos tengas informados, ¿eh?
Por supuesto, gracias a vosotros, seguimos en la lucha. Con la ayuda de la gente de Murcia esto se va a conseguir, estoy seguro de ello. Así que nada, mucho ánimo, seguimos para adelante y buen día para todos.